Es una alegría grandísima tener de nuevo en Radio Sefarad al que fuera nuestro director, compañero y siempre querido Alex Baer. Hola, Alex.
Hola, Raquel. Estoy encantado de estar aquí otra vez.
Aunque Gracias. Porque tenemos poco tiempo, podría seguir alabándote, pero tenemos que...
Y yo a ti.
tenemos que centrarnos en el motivo de tu visita a Radio Sefarad, que no es un motivo alegre, pero que nos parecía fundamental recordar y glosar la figura de Elie Wiesel. Le recordamos a nuestros oyentes que Alex Baer es director del Centro de Estudios sobre el Holocausto y Genocidios de la Universidad de Minnesota. Le tenemos un poquito lejos, pero
os escucho. Os escucho.
¿Escuchas?
Sí. Llega la señal a Minnesota, a pesar del frío.
Lo sabemos. Alex, hemos pensado en rescatar algunas frases de Elie Wiesel para, digamos, conformar este homenaje. Y tú, antes de que entráramos a grabar, decías que no existiría el Holocausto sin Wiesel. ¿Qué querías decir con eso?
Yo creo que Elie Wiesel es una figura central, podemos incluso decir la figura más importante en la memoria del Holocausto, en la memorialización del Holocausto, incluso como alguien que crea el término Holocausto. No podemos concebir la manera en que hoy miramos hacia atrás, hacia ese episodio histórico, hacia la manera en que lo definimos, en que lo representamos, en que pensamos sobre él, sin Elie Wiesel.
Hay mucha gente que pensaría que Primo Levi también cumplió esa función. ¿Qué les diferencia?
Bueno, yo creo que desde luego Primo Levi es importante. Hay otros escritores, Imre Kertész y tantos otros que han contribuido a esa memoria hoy universal del Holocausto. Pero Elie Wiesel, quizás lo que le caracteriza y le diferencia de otros escritores supervivientes, es que aparte él es un verdadero activista de la memoria. Es una persona con que tuvo una personalidad y una energía realmente fuera de lo común, una persona que encandiló a través de sus novelas, de sus ensayos, de sus discursos, y muy activo en lo que es el movimiento memorialista del Holocausto desde los años 60 y 70, activo en la creación del Museo Memorial del Holocausto en Washington y una figura central, una figura de referencia en ese movimiento. Por eso digo que no podemos pensar en la memoria del Holocausto sin Elie Wiesel.
Y en él como un superviviente, como testigo moral.
La idea del testigo moral es fundamentalmente para definir a Wiesel y a otros, pero Wiesel es quien inicia ese proceso por el cual las víctimas se convierten en testigos. Es decir, alguien que ha sufrido los horrores de la historia, que ha sufrido una tragedia, en principio es una víctima, es una persona traumatizada, no es necesariamente alguien que está en condiciones de hablar. Wiesel, como escritor, se convierte en ese sentido también en una figura de referencia y se convierte en un testigo moral. Testigo moral es, a diferencia del testigo, podríamos decir, histórico, el testigo judicial, es alguien que no solamente cuyo testimonio no solamente es importante por su contenido, sino por el mero hecho de darlo, de hablar ante una audiencia y de convertir a otros en testigos también. Y eso lo hace Elie Wiesel desde el comienzo. Y bueno, tenemos que pensar que a partir de los años 70 se empiezan a crear archivos de testimonios, archivos audiovisuales, archivos orales, de historia oral del Holocausto. Y Wiesel es en ese sentido también alguien que facilita, que apoya, que se convierte también en una referencia para muchos otros supervivientes que salen adelante, que salen a la luz pública, que deciden dar su testimonio, que deciden ofrecerlo para esos archivos o que van a las escuelas, a las universidades, a los museos, que hablan ante las nuevas generaciones sobre el Holocausto. Eso ocurre a partir de finales de los años 70 y desde luego que Wiesel siempre es un punto de referencia ahí.
Y él dijo, sin memoria no hay cultura, no hay civilización.
Sí, eso es una afirmación sociológica, ¿no? Yo como profesor de sociología, pues es algo casi, podríamos decir, está bien que Wiesel lo diga y lo diga de una forma tan, tan bella, como todos sus textos o sus discursos son increíblemente elocuentes. Pero sí, desde luego, que sin memoria no hay sociedad. Y él hizo su digamos, para él, la tarea que hizo suya como un como superviviente, después de haber perdido gran parte de su familia, pero fundamentalmente después de haber perdido su mundo, como un judío de origen jasídico, de Sighet, de Rumanía, después de haber perdido el mundo en el que él vivía hasta los 14 años, hizo suya la tarea de transmitir al mundo esa memoria. Y lo ha hecho hasta el día de su muerte.
Hubo cierta polémica con sus teorías sobre representar o no, si se podía representar o no el Holocausto. ¿Cómo se enfrentó a eso?
Wiesel posiblemente es la entre los supervivientes escritores quien más celoso ha sido de los llamados límites de la representación del Holocausto. Quizás podríamos decir junto a Claude Lanzmann, pero a diferencia, Wiesel habla con una autoridad moral distinta porque él es un superviviente, él ha pasado por ahí. Y sí, ciertamente, para él también, ¿no? El Holocausto de alguna manera erige una especie de círculo de fuego en torno a sí que no se puede franquear, que no se puede atravesar. Para él, la historia no puede ser representada por los historiadores, es una especie de misterio sagrado, es algo inexplicable, inefable, irrepresentable. Claro, tú dices, un escritor que habla de irrepresentabilidad, eso es una paradoja. Por eso tenemos que ver eso como un lenguaje. Wiesel es el genial creador de un lenguaje en torno al Holocausto. Y quizás la crítica que se le ha hecho de que, bueno, que eso, en primer lugar, no permite buscar explicaciones políticos, sociológicas, con ese el discurso de la inefabilidad y la irrepresentabilidad, fallan en algo que es que realmente no captan cuál es la función de hablar así del Holocausto. Él no está diciendo que los historiadores no toquen el tema. Él está creando un lenguaje. Está creando una estética en torno al Holocausto que permite a quienes no estuvieron allí acercarse al menos algo a lo que fue ese horror. Y bueno, eso Wiesel lo ha hecho de una manera magistral y creo que nos deja un legado fundamental. Pienso también que ese debate sobre los límites de la representación debe de seguir siendo una guía a la hora de hablar del Holocausto, como a la hora de hablar cualquier otro horror, ¿no? Hay un problema, ¿no?, en nuestra cultura de medios, cultura audiovisual, en que se estetiza el horror. Vivimos rodeados del horror, que ya no hay un respeto hacia los hechos. Y releer a Wiesel creo que va a venir muy bien. Nos deja ese legado, nos deja sus textos, nos deja su guía de cómo tratar estos temas.
También en el asunto de hablar del Holocausto, de entender el Holocausto como un fenómeno único.
Sí, bueno, Wiesel tenía esa frase que creo que es tan simple como brillante, ¿no? La tienes ahí, sí. Si quieres leerla.
No todas las víctimas fueron judías, pero todos los judíos fueron víctimas.
Bueno, con eso define, con esa simple frase, yo creo que resume, bueno, quizás cientos de páginas que se han escrito sobre la singularidad del Holocausto. ¿Qué es el Holocausto si estamos hablando del exterminio judío, el genocidio judío solamente, o de los crímenes del nazismo en términos más generales? Un debate también de políticas de la memoria que sigue hasta la actualidad. El resentimiento, la competición entre víctimas que existe en el caso del Holocausto, pero también entre las víctimas del Holocausto y víctimas de otros genocidios. Wiesel es alguien que habla no solo como superviviente o como un brillante escritor, sino alguien que, digamos, está anclado en la tradición judía. Y en ese sentido, su visión del tema no es una visión histórica, aunque yo creo que también, cuando habla de que todas las víctimas fueron judías, está también diciendo que entre los 11 millones más o menos de víctimas civiles del exterminio nazi, hubo 6 millones, es verdad, hubo víctimas polacas, homosexuales, perseguidos políticos, gitanos. Todos esos fueron víctimas del nazismo. Pero él lo que está diciendo con esa frase es que el plan sistemático, la ideología...
La industria.
Los gitanos también fueron objeto de... O sea, murieron en Auschwitz también y fueron exterminados industrialmente. Pero lo que dice Wiesel es... que no podemos, o sea, que él se concentra primero como judío y como que también tiene lógica como superviviente judío También tiene una explicación teológica sobre una visión que intenta explicar por qué los judíos fueron elegidos como las víctimas por excelencia del nazismo. No las únicas víctimas, pero es ciertamente todos los judíos que estaban bajo el dominio nazi fueron víctimas del nazismo. No se puede decir lo mismo de los otros grupos. Claro, desde el punto de vista moral, eso no hay una diferencia. Quién muere y quién es victimizado, quién es injustamente tratado, es todo igual. Pero, aunque ese no sea el campo, y eso lo añado yo, no sea el campo de Wiesel, sí que hay una diferencia fenomenológica. Y eso es importante, porque no puedes utilizar un término y meter todo bajo esa categoría. Desde el punto de vista incluso histórico o historiográfico, eso es un error hacer eso. Por eso creo que esa frase sirve tanto para subrayar la singularidad judía del Holocausto y luego, podemos ahora hablar si quieres un poco más de eso, añadir la explicación más trascendente que le da Wiesel, que es cuestionable, obviamente, porque es una visión religiosa, y esa otra delimitación conceptual que creo que es muy útil a la hora de hablar del Holocausto, porque lo que pasa es que, y eso nos pasa constantemente, estamos expuestos a discursos del Holocausto y no sabemos realmente de qué están hablando. Eso es así. Se emplea el término Holocausto no ya solo para hablar de muchas víctimas de la Segunda Guerra Mundial, sino que a veces se emplea el término Holocausto para muchos otros casos, digamos, incluso más recientes, no sé, todo tipo de analogías y de metáforas.
El sacrificio de Isaac, apuntabas sí, que tenía algo
sí,
que ver en
a mí me parece
esa
interesante.
Construcción de Wiesel, ¿no?
Sí, la que da, ¿no? El sacrificio de Isaac en la Torá. Y ahí entro en un terreno que no es el mío. Me parece muy interesante, me parece sugerente, pero a riesgo de meter la pata aquí. Pero bueno, para eso están los oyentes, que tenéis muchos oyentes bien expertos, ¿no? en Biblia. Así que igual incluso alguien se anima a completar este cuadro que voy a hacer tan brevemente. Wiesel es partidario de utilizar el término Holocausto. Y como sabes,
frente a Shoah, por ejemplo.
Frente a Shoah o frente a otros términos, genocidio, genocidio judío, el exterminio. Él utiliza el término Holocausto. Entonces, claro, es un término controvertido por sus connotaciones sacrificiales. Holocausto es una palabra que viene del griego, que significa quemado totalmente, es rendir en ¿no? como ofrecer en holocausto. Entonces, claro, la pregunta está ahí, bueno, ¿qué es lo que se ofrece? ¿A qué Dios se ofrece la muerte, ¿no? el asesinato de 6 millones de personas? Pero bueno, Wiesel dice, no, hay que usar el término holocausto y le da de alguna manera una... ¿no? construye especie de arquitectura teológica en torno a ello. Dice que es el sacrificio de Isaac. Isaac como arquetipo de la víctima judía, de la víctima elegida. No se consuma el asesinato de Isaac, pero Isaac fue elegido.
Para ser sacrificado.
Entonces, para Wiesel, la figura de Isaac representa es la historia del pueblo judío desde la época de la Biblia hasta su culminación moderna durante el nazismo. De esa manera también. Y eso es interesante, creo, porque claro, la pregunta es ¿dónde estuvo Dios durante la Shoah? Esa es la gran pregunta teológica que se hace.
Y tenía también la pregunta de si Wiesel siguió siendo creyente después del Holocausto.
Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Él, tal como se definía siempre como judío, pero él dijo que perdió también ese mundo. Creo que también perdió la fe, perdió las creencias. Aún así, seguía totalmente enraizado en ese mundo. Y se convirtió en una especie de rabino secular. Y iba por el mundo dando charlas y conferencias y clases. Una persona increíblemente respetada y querida. Y bueno, cualquiera que, bueno, realmente es entrar en YouTube y ver sus charlas, eso es algo, bueno, que no creo que nadie se queda frío, ¿no? Después de esas charlas. ¿Sí?
Y que hablaba de tú a tú a los máximos dignatarios mundiales y con eso pasamos, si te parece,
sí,
a hablar de su...
Me había avisado, Jorge, que los académicos, profesores, hablamos mucho, así que tú córtame cuando te parezca bien.
A mí me está pareciendo muy interesante lo que dices, pero también nos gustaría que nos hablaras sobre esa posición en la que se coloca Wiesel como alerta de la injusticia, ¿no? Como
sí,
como alguien que avisa de lo que, sí, de lo que está pasando.
Sí, exacto. Sí, Wiesel es una especie de profeta moderno. Y bueno, si uno incluso lee las palabras de Obama, del presidente de Estados Unidos, que fíjate, ¿no? El presidente de Estados Unidos hace una declaración ahora el día 2 de julio sobre la muerte de Elie Wiesel, ¿no? Donde glosa su figura y habla de Wiesel como una de las conciencias de la humanidad. No, bueno, es realmente pensar, ahí te das cuenta, ¿no? De las dimensiones, ¿no? De la grandeza, ¿no? De esa figura, ¿no? Que ha llegado a ser definido de esa manera. Y sí, Wiesel se convierte en conciencia de la humanidad porque es posiblemente la única persona, y también estaba leyendo el otro día algunos artículos y obituarios, ¿no? Sobre Wiesel, decían, alguien que sin poder y sin el respaldo del dinero le hablaba de tú a tú a los presidentes. Y, por ejemplo, ahí, bueno, le hablaba Clinton. Estamos hablando de Obama, pero él le habló a Clinton anteriormente. Le habló a Reagan. Y la famosa visita del año 86, 1986, que iba a hacer Reagan a Alemania, que iba a visitar con Kohl, en visita oficial, un cementerio de soldados alemanes, entre los que estaban también enterrados antiguos SS. Entonces Wiesel le dijo al presidente en público, Reagan, dijo, ese no es su lugar, presidente. Su lugar no está con los SS, sino con sus víctimas. Bueno, eso lo dijo cuando le entregaba a Reagan la medalla, el mayor honor que se puede entregar a Estados Unidos, que es la medalla de oro del presidente.
¿Del Congreso?
Exactamente, sí, del Congreso. Y bueno, luego también cuando Bosnia, en los años 90, le dijo, llamó a intervenir como conciencia, ¿no?, de la humanidad, como diciendo, como superviviente, con esa autoridad moral como testigo, a intervenir en Bosnia en favor de los musulmanes bosnios frente a la agresión que estaban sufriendo por parte de los serbios. Bueno, es difícil saber cuál exactamente fue su influencia, pero él hablaba, porque bueno, luego la OTAN intervino en Bosnia. Siempre se arrepintió también, lamentó que no se hubiera hecho más con Ruanda, podíamos haber hecho más. Wiesel estaba ahí, era una persona y también manejaba la información que manejan todos. No es un estadista, no es un hombre de Estado, pero es alguien que supo escuchar el sufrimiento en el mundo y que supo también hablar al poder, hablar y hacer algo por intervenir, ¿no? Él tiene una frase, creo que la tienes también ahí, ¿no?
Hay tiempos en los que estamos sin fuerzas para prevenir la injusticia, pero no podemos fallar en protestar contra ella.
Sí, bueno, es de nuevo, ¿no? Una frase cristalina.
Sí. Casi perfecta para acabar, Alex, pero me gustaría, como profesor, como educador, cuando estás a punto de entrar en tus clases, ¿qué tienes de Elie Wiesel?
Pues yo
para
utilizo...
cruzar esa puerta.
Sí,
y...
sí. Mira, es una buena pregunta. Yo utilizo su discurso, creo que es del año 1986, cuando obtiene el Premio Nobel de la Paz. Ese es un discurso donde él habla como judío, pero habla a una audiencia universal. Y yo creo que eso, yo me quedo con eso de Wiesel. Alguien que está, como te decía, está firme en quién es, y aún así, como él decía, el holocausto es único. Y él, obviamente, como judío, tenía que decir eso. El holocausto es único, pero tiene implicaciones universales. Yo creo que ese es el mensaje. Si tenemos que reducir o tenemos que sintetizar a Wiesel en una frase, yo me quedo con esa. El holocausto es único y tiene implicaciones universales. Yo solo uso con mis alumnos y creo que leer a Wiesel, como te decía, igual que escuchar a Wiesel, siempre es una experiencia transformadora.
Muchas gracias, Alex.
Gracias a ti, Raquel.